comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy sábado 13 de abril comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este tercer domingo de Pascua. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes Ana Ruiz, buenos días Ana.
Buenos días.
Janet López, buenos días Janet.
Buenos días.
José García en el control de sonido, buenos días José.
Muy buenos días.
Y el que les habla, Rodrigo Martínez.
Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tampoco.
Estamos en el tercer domingo de Pascua. Recordemos cómo se ordena la liturgia de la palabra en este periodo. En la primera lectura leemos los Hechos de los Apóstoles, centrados este ciclo en la figura de Pedro. Este tercer domingo, tras la proclamación del querigma en el primero y la vida de la primera comunidad en el segundo domingo, se centra en el segundo discurso de Pedro dirigido al pueblo, que acaece tras la curación de un paralítico de nacimiento a las puertas del templo. En lo que atañe a la segunda lectura, desde el domingo pasado, el segundo de Pascua, y durante los cinco domingos, leemos la primera carta de Juan, que en este tercer domingo se centra en que el cristiano no debe pecar, y si peca, puede encontrar perdón. En lo que se refiere al Evangelio, si en el primer domingo escuchábamos el descubrimiento del sepulcro vacío con María Magdalena, Pedro y el discípulo anónimo que vio y creyó, en el segundo domingo la doble aparición de Jesús a los discípulos, primero sin Tomás y a los 8 días con Tomás, y en este tercer domingo vemos la aparición de Jesús en el cenáculo según San Lucas. Podríamos resumir el mensaje de este tercer domingo del tiempo pascual como el triunfo de la resurrección. En la primera lectura, el apóstol Pedro proclama ante la muchedumbre: Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. El Evangelio nos hace asistir a una de las tantas apariciones del resucitado. Los discípulos de Emaús jadeantes apenas acaban de llegar a Jerusalén y estaban contando lo que les había sucedido a lo largo del camino, cuando Jesús en persona se les presentó en medio de ellos diciéndoles: «La paz a vosotros». En primer lugar, el susto, como si hubieran visto un fantasma. Después, la sorpresa, la incredulidad y el fin de la alegría. La suya es la incredulidad de quien ya cree, pero no está convencido, incluso viendo con sus propios ojos. De ahí la duda. Para convencerles, Jesús les pide algo de comer. Todo esto nos dice algo importante sobre la resurrección. Esta no es solo un gran milagro, un argumento o una prueba a favor de la verdad de Cristo. Es mucho más. Es la existencia de un mundo nuevo, de una vida nueva, en la que se entra por la fe acompañada por el asombro y la alegría, y cuyo primer fruto es la paz. No se trata, por lo tanto, de creer solo que Jesús es el resucitado. Se trata de conocer y experimentar el poder de la resurrección, tal como lo manifiesta San Pablo en la carta a los Filipenses. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todo, todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección.
Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la que por toda la tierra los que confiesan su fe.
Fueron
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y el justo, y pediste el indulto de un asesino. Mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigo de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hiciste por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados.
El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro del Nuevo Testamento que narra la fundación de la Iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. Se piensa que fue escrito entre los años 80 y 90 por el evangelista Lucas, el compañero de Pablo. Tanto los Hechos como el Evangelio de Lucas forman una única obra de dos partes. Y el propio libro en su inicio así lo manifiesta, que es una segunda parte. Sin embargo, hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los cuatro evangelios en un mismo volumen, las dos partes quedaron separadas. Así, los evangelios quedaban como una unidad de archivos sagrados y los hechos como una especie de apéndice. Para escribir este libro, Lucas empleó una abundante documentación: las tradiciones de la Iglesia de Jerusalén y de la comunidad de Antioquía, el testimonio personal de Pablo y un algo muy particular, un diario de viaje que narraba la actividad misionera del apóstol, pero donde el empleo del término nosotros indica que el autor Lucas también fue un testigo presencial de algunos acontecimientos. Lucas utiliza, por lo tanto, formas y recursos del historiador, pero no pretendía solo ni fundamentalmente informar. Su finalidad, digamos, era la catequesis. Cronológicamente, el libro abarca desde la ascensión del Señor hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma y el comienzo de su ministerio allí. Finaliza de una manera un poco brusca al comienzo de esta cautividad hacia el año 60. Lo que nos va mostrando es cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde luego no hay ningún libro como este en el Nuevo Testamento. Es la única historia de la Iglesia primitiva y sin él sería imposible tener un cuadro coherente de esta edad apostólica. Pero su finalidad, como decíamos, no es histórica, sino poner de manifiesto la acción del Espíritu que va edificando a la Iglesia por medio de la predicación de los apóstoles y hace fructificar la palabra de Dios en lugares cada vez más lejanos. Primero en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y la última etapa hasta los confines de la tierra, en este caso Roma.
Nos dice el profeta Isaías: He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Este canto del cuarto siervo de Yahvé prosigue con el tema del sufrimiento. Las persecuciones que el siervo padecerá con gran paciencia son un escándalo para los espectadores, pero en realidad son una intercesión y una expiación por los pecados que acabarán con la rehabilitación y exaltación. De igual manera, aquí la lectura nos habla de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y meditando sobre ello, cuesta pensar que después de la ignominia, del ultraje, de la burla, del rechazo, después de haber sido abandonado por todos, pero habiendo hecho todo eso por amor. Por amor a nosotros, que somos pecadores, por amor al Padre, porque era su voluntad, habiendo obedecido hasta la muerte, habiendo él entregado su vida que nadie se la quitaba, Dios le glorifica. También nosotros, en medio de las pruebas, de los sufrimientos, en medio de las situaciones que nos hieren o que nos hacen sufrir, o cuando nos sentimos arrinconados, despreciados, o cuando vemos que todo nos supera, cuando perseveramos, cuando acogemos todo ello dentro del plan de Dios, cuando esperamos, siempre Dios nos glorifica. Al final Dios siempre nos ensalza, porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios de paz, de todo consuelo, un Dios que vela por todos y cada uno de nosotros.
Meditando esta palabra, lo que a mí me ha llegado es esta palabra: nosotros somos testigos de ello. Y después en Lucas el Señor nos dice: sed testigos de mi resurrección. Y es una misión difícil y exigente. Y antes confiada a hombres que aún no se atrevían a mostrarse en público por miedo a ser reconocidos por ser discípulos de Jesús. No obstante, una vez recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, tienen la valentía de proclamar ante el pueblo la resurrección de Jesús y exhortar al arrepentimiento y a la conversión. Y como ellos ayer, nosotros hoy también somos herederos de este testimonio que nos dieron los discípulos de la resurrección. Y no podemos nosotros guardarnos esta tremenda noticia. Somos invitados primero a ser testigos, o sea, en primera persona, a encontrarnos con Jesús, a reconocer que su resurrección es la que nos da la vida. Y después de esta experiencia, pues salir a anunciarlo con parresía, con valentía, porque el mundo necesita conocer que es un Jesús realmente vivo. Por esto este Pedro ahora, que se encontró con Jesús, que fue testigo, que vivió la resurrección porque lo sacó del miedo, del pecado, tiene la valentía de ir a anunciar a un Jesucristo vivo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros, también seamos testigos con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones.
Es muy hermoso lo que decía ahora Janet, pero a mí me gusta mucho además el ver cómo Pedro lo expone, porque cuando nosotros vemos el discurso de Pedro, lo mismo que en Pentecostés, lo que nos encontramos es con ese esquema del querigma primitivo, de esa primera proclamación de la buena noticia para suscitar la fe inicial. Él anuncia a Cristo, a Jesús, que es el Mesías muerto, el Mesías resucitado para la salvación de todos. Es la promesa del Padre que había sido profetizada en el Antiguo Testamento y que exige la adhesión de la fe y la conversión. Entonces vemos cómo comienza en esta predicación hablando de la resurrección, de cómo Dios ha glorificado a Jesús. Es maravilloso porque es una noticia tan bonita, es una noticia tan esperanzadora. Pero nos habla a continuación de cómo Jesús, el siervo por excelencia, el santo, él ha padecido por nosotros. Entonces es todo el tema de esta salvación, que ha sido una salvación tan costosa, pero que la ha hecho gratuitamente porque él nos quiere salvar. Y por último, ya en último lugar, está la llamada al arrepentimiento y la conversión. Y es que pensando en esto, pues yo muchas veces, bueno, hablaba con compañeros, con amigos, que hemos tenido además experiencias muy parecidas en la educación, decíamos, pues a nosotros no nos han anunciado así el tema, a nosotros nos lo han anunciado al revés. No, no se puede anunciar al revés, hay que hacer un primer anuncio carismático, después vendrá todas las catequesis que sean necesarias, porque son necesarias, claro, para adecuar nuestra vida, nuestra moral, nuestra forma de ser a lo que Dios nos pide. Pero si no sabemos, si no estamos convencidos de que Jesús es Dios, de que Él nos ha salvado porque nos ama, que Él está además vivo y glorificado, pues realmente lo demás nos es muy difícil de vivir.
Aquí vemos que Pedro no se anda con paños calientes, que desde el principio denuncia, sin juzgar, es cierto, de manera objetiva, lo que ha pasado con Jesús. Y le imputa a todo el pueblo de Israel ese pecado, entre comillas. Pero, igual que dice luego, sé que lo hicisteis por ignorancia. Ya sabemos que en el mundo reza el adagio que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Sin embargo, en Cristo se nos narra lo contrario. Incluso aunque no seamos conscientes o hagamos las cosas por ignorancia y pequemos, siempre podremos acogernos a la misericordia de Dios. Es llamativo cómo Pedro no busca caer bien, no busca confraternizar con los demás, simplemente les denuncia los hechos, les acoge, les lanza diciendo que fuisteis por ignorancia, que lo hicisteis, y luego les invita al arrepentimiento y a la conversión. Ese es el camino y la secuencia que debe guiarnos a la hora de proclamar el Evangelio, no de juicio, sino de decir la verdad y de acoger con misericordia al pecador.
Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad? Si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro.
Bendito eres, mi Señor. Señor, yo te amo, yo confío en ti, porque yo sé que cada vez que tengo un problema puedo acudir tranquilamente y con esperanza, sabiendo que tú me escuchas, Señor, que no me vas a dejar en la estacada, que cuando tropiezo me das la mano, que cuando caigo me levantas. Señor, tú eres el Dios de la alegría y de la paz. Estas son dos de las grandes promesas que nos haces y de los grandes regalos que nos traes en tu resurrección. Y yo los experimento en mi vida cuando veo que la luz de tu rostro no se apaga de mí, a pesar de todas mis pequeñeces, Señor, a pesar de mis flaquezas. Y te doy gracias, Señor, y te digo que eres mi Dios, que yo confío en ti, que dejo mi vida en tus manos, porque solo contigo, Señor, puedo alcanzar esa felicidad que mi corazón anhela. Bendito seas por siempre, Señor.
Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo.
Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, porque realmente tú nos has mostrado tu rostro en tu Hijo Jesucristo, en el enviado. Bendito sea, Señor, porque tu rostro es maravilloso, tu rostro es misericordia, salvación y perdón para todos nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, oh Padre, porque en Él encontramos el camino, la verdad y la vida. En Él cada uno de nosotros encontramos la plenitud, la gracia. Gracias, Padre, por Jesús, por su muerte, por su resurrección, con la cual nos da la confianza de una vida y de una vida eterna. Bendito seas por los siglos.
Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro.
Sí, Señor, tú eres un Dios vivo, un Dios que escucha nuestra oración. ¿Cuántas veces nos rebelamos porque no nos das aquello que pedimos o que queremos, Señor? Pero tú nunca ignoras nuestro clamor, Señor. Tú siempre nos das aquello que nos conviene. Te damos gracias, Señor, porque tus caminos son santos, mucho más profundos que los que nosotros pensamos. Te damos gracias, Señor, porque tus designios, aunque a veces no los entendamos, son designios de amor, de misericordia, de paz. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios providente que nos abre camino, que nos cuida, que nos da su misma vida.
Ten piedad de mí y escucha mi oración.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. La primera carta de San Juan es un escrito del Nuevo Testamento atribuido a este apóstol, que se realizó entre la redacción del Apocalipsis, es decir, después del año 90 o 96 y antes, evidentemente, de la muerte de Juan, que fue hacia el 100. Como lugar de composición se suele señalar Éfeso, la ciudad donde vivió y murió el apóstol. Se llama carta, pero el género literario no es precisamente una carta, porque le faltan esos elementos formales externos que son propios del género epistolar: el encabezamiento, saludos iniciales, despedida. Pero el caso es que tampoco se trata de un escrito que haya sido redactado de una manera general para enviar un mensaje, porque el autor se muestra demasiado conocedor de una problemática concreta que afronta una comunidad a la que escribe. Podemos pensar que fuera una especie de carta homilética dirigida a las iglesias de Asia Menor, conocidas de San Juan y en las que a fines del siglo I este apóstol gozaba de gran autoridad. Y por el tono polémico de algunos pasajes de la carta, podemos concluir que dichas comunidades atravesaban por crisis bastante graves. Para combatir los errores, Juan muestra quiénes son los que poseen realmente la filiación divina y están en comunión con Dios. Y con este fin propone una serie de signos que manifiestan visiblemente la presencia de la vida divina en los verdaderos creyentes. Unos son doctrinales y otros morales. Y entre estos últimos sobresale la práctica del amor fraterno, que en esta carta tiene un desarrollo particularmente amplio.
Bueno, también en nuestras comunidades, como en la comunidad de Juan, pues se enfrentan a dificultades, a pecados, pecados del mundo, que nos hacen desanimar y a veces pues nos abruman. Pero el mismo Juan pone ante nuestros ojos la muerte redentora de Jesús como una posibilidad de victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte de Jesús en nuestro lugar nos perdona todos nuestros pecados. Y la resurrección de Jesús nos da la esperanza viva que nos aguarda una herencia que no se puede destruir ni marchitar. Dios nos muestra su gracia y misericordia a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Y creer, hermanos, que Jesús realmente ha vencido el pecado y la muerte, pues nos hace a nosotros poseedores también de ese vencer. Es Jesús en nosotros el que nos ayuda cada día a vencer el pecado y también la muerte, y el que nos anima a proseguir por el camino de la conversión, del amor, de todo lo que Él nos ha venido a decir, de extender su reino. Así que es importante creer con convicción que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor y que ha resucitado verdaderamente.
A mí me llama la atención el versículo donde dice: Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hay que entender también en la dinámica sacrificial que vivía el pueblo judío, en el que muchas veces se tenían que ofrecer sacrificios a Dios, holocaustos, para el perdón de los pecados. Es decir, para yo conseguir el perdón necesito ofrecer. Y también a nivel de la religión, de la religiosidad natural que todos llevamos dentro, también se nos da esa propuesta. Es decir, yo tengo que ofrecer, negarme de algo para que Dios me dé algo. Y así tenemos una imagen como de un Dios que exige un sacrificio para poder perdonarnos los pecados. Entiendo que no hay que dar esta perspectiva ni esta visión. Cristo, con su muerte voluntaria, dándose Él la vida, lo que nos consiguió fue abrirnos el reino, abrirnos el paraíso con la llave de la obediencia. Antes de Cristo éramos incapaces de obedecer porque la raíz de nuestro pecado era la desobediencia. Con Cristo, que fue obediente hasta la muerte y que obedeció la voluntad del Padre hasta el final, nos consiguió la gracia y el don del Espíritu Santo que nos hace capaces de obedecer, que nos hace capaces de ser gratos a Dios, de ajustarnos a lo que Él quiere y espera de nosotros. O sea, no entenderlo como una víctima que Dios exigía, sino como un camino que Cristo nos abre para poder entrar otra vez en la comunión con Dios. Y respecto a la el sentido de que Dios quiere que todo el mundo se salve, es cierto. Es decir, Dios quiere que todos nos salvemos, que todos seamos atraídos hacia Él. Pero ciertamente depende de nuestra libertad. Él nos da la gracia, Él nos puede dar la sanación, la liberación. Pero esa gracia, esa sanación, esa liberación necesita ser primero acogida y luego respondida. Necesita una respuesta por nosotros. Dios es impotente ante nuestro no. Si decimos que no, Dios no puede hacer nada por mucho que se nos dé. Gracias a Dios tenemos un Dios que busca la salvación del mundo, de todos, que no ha venido a juzgarnos, sino a salvarnos.
Pues sí, la verdad es que además en este tiempo pascual se nos está hablando tanto de la misericordia del Señor, que es maravillosa, porque, bueno, el domingo pasado, ¿no?, precisamente el domingo de la misericordia, el Señor además es que lo ha expresado de una manera tan clara que quiere salvarnos. Pero como decía Rodrigo, es necesario también el que nosotros obedezcamos. Y el tema de la conversión, es decir, el seguimiento del Señor, es una tarea que muchas veces nos desanima, porque nosotros a todos nos gustaría decir: ¡hala, ya estoy convertido! Y ¡pum! Pero no, resulta que la conversión es una tarea de toda la vida, es una tarea que nos va a durar hasta el final, hasta el momento mismo de nuestra muerte. Y bueno, pues es una tarea que es difícil, porque nosotros vamos a encontrarnos que tenemos muchos avances, pero desdichadamente también muchos retrocesos en esta tarea. Es necesario primero de todo la gracia de Dios, su fuerza, porque sin ella nosotros no podemos hacer nada, pero también poner de nuestra parte pues la voluntad. Es verdad que con la voluntad sola tampoco podemos, pero si no ponemos la voluntad, ya un milagro de que no seamos pecadores, eso yo creo que no lo vamos a conseguir. Entonces, lo que estamos pretendiendo en nuestra vida es pues hacer lo que nos dice San Pablo en la Carta de los Romanos, en el 8:29, cuando dice que nuestra meta es ser otros Cristos, pero ser otros Cristos, y este camino de conversión es un camino que tiene que estar propiciado por la gracia y secundado por nuestra voluntad y nuestra obediencia.
Amó Dios al mundo que su Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor.
El pasaje del Evangelio de este domingo es paralelo al de Juan que leíamos en el anterior. Se trata de la tercera aparición de Jesús resucitado en el Evangelio de Lucas. Aunque los relatos de la resurrección en los diferentes evangelios sean diferentes en los detalles, todos transmiten el mismo mensaje: el testimonio de Jesús vivo y la misión confiada a los testigos. En el caso de Lucas sí que es verdad que hay algunos detalles que lo caracterizan. Por ejemplo, las apariciones del resucitado tienen lugar exclusivamente en Jerusalén y sus alrededores. Todos los acontecimientos, por otra parte, ocurren en un solo día, que es el mismo domingo de Pascua. Y además hay algo muy interesante, que es la combinación entre lo misterioso. Nosotros vemos la perplejidad de los discípulos, que no acaban de creérselo, pero luego los hechos concretos. Jesús les muestra que es de carne y hueso, les muestra los signos de la pasión y le dice palpad, incluso llega a comer delante de ellos.
Lo cierto es que nos surgen a los cristianos de hoy los mismos interrogantes y dudas de entonces, ¿no? ¿Todo esto de Jesús resucitado será una imaginación piadosa? ¿O, por tanto, Cristo será un fantasma? ¿O una novela de ficción, un holograma, como lo dirían los jóvenes de ahora? Y es ante estas inseguridades, ante estas incredulidades que Jesús... Es bellísimo este evangelio porque Jesús viene, o sea, Jesús sigue buscando al hombre, sigue intentando convencerle, yo estoy vivo, estoy resucitado y estoy dispuesto a darte mi gracia. Jesús es el que nos busca y busca entrar en la intimidad de nuestras casas. Y solo en la medida en que le abramos, solo en la medida en que nos afanemos por verdaderamente llevar como una vida espiritual intensa, que saquemos medios para realmente encontrarnos con este Jesús personalmente y sentir en nuestra vida el poder y la fuerza de su Espíritu resucitándonos, pues esa será la medida que nosotros realmente podemos ser testigos, como lo dice aquí, que serán mis testigos. Maravilloso el Señor que sigue buscándonos a pesar de que conoce de todas nuestras faltas de fe, de todas nuestras incógnitas, de todas las cosas que tenemos. Dios sigue apostando por nosotros, quiere realmente que nosotros experimentemos en nuestra vida a un Jesucristo vivo, porque esto transforma y cambia la vida. Cada persona que se encuentra con Jesucristo vivo no es la misma, es diferente, porque siente el poder y la fuerza del Señor a su lado. Y este mensaje maravilloso, tenemos que vivirlo cada uno de nosotros y también comunicarlo a los demás. A mí me gusta mucho una frase que decía Juan Pablo II, que dice, si habéis encontrado a Cristo, vivid a Cristo, vivid con Cristo y anunciarlo en primera persona como auténticos testigos. Y nosotros que nos hemos encontrado con ese Jesucristo vivo, pues tenemos que vivirlo y anunciarlo.
Como nos decía Ana, aquí Lucas, que tiene en los destinatarios de su evangelio a judíos de origen helénico, de origen griego, y ya sabemos que en la cultura griega la resurrección como que no existía. Ellos creían más en la reencarnación, creían que el cuerpo era una cárcel y que este el mundo es un tormento donde el alma se tiene que purificar hasta que una vez purificada y reencarnada varias veces en varios elementos pudiera liberarse e ir con los dioses. Así que hablarles de la resurrección como que no tenía una connotación positiva. De ahí que les ve de una descripción detallada, tenía las llagas, es decir, el crucificado es el resucitado, no es otro, no es un cuerpo distinto, es el mismo. Comía, es decir, tenía otra, una trascendencia, una vida. Es cierto que no es nuestra vida y gracias a Dios vemos que lo que Cristo nos habla con la resurrección es que hay otra nueva vida, una nueva forma de ser. No es revivir y venir otra vez a esta vida con una apariencia distinta, sino que hay otra vida donde estamos llamados todos, donde nuestra carne al final de los tiempos será resucitada y glorificada, de tal manera que volveremos a ser completos, porque mientras no esté nuestra alma unido a nuestro cuerpo glorificado, pues no, nos sentiremos mal. Pero ¿qué sentido tendría esta vida si no creyéramos en la resurrección, si no viéramos y creyéramos en Cristo que hay una vida nueva, una vida mejor, una vida plena en comunión con Dios y que Él nos ha abierto esa puerta y que Él nos quiere hacer experimentar esa transfiguración, esa resurrección, que no es revivir, es resucitar a esa nueva vida, a una nueva vida trascendente que nos lleva a la plena comunión con Dios. Eso da sentido a todo lo que vivimos aquí, a nuestro gozar, a nuestro sentir, a nuestro sufrir. Y eso nos da y nos genera una esperanza en el Espíritu Santo, porque es Él quien tiene que hacer su obra, prepararnos, modelarnos y disponernos para esa resurrección plena en Cristo.
hay algo que a mí me llena de esperanza en este evangelio, bueno, y en muchos otros, ¿no? Es un dato que me encanta, cuando Jesús abre el entendimiento para que comprendan. Porque realmente tantas veces pensamos que sabemos las cosas, pero el entendimiento le tenemos embotado y no entendemos nada. Entonces no sabemos, diríamos, deglutir, ¿no?, estas noticias maravillosas, estas palabras del Señor. Desde luego les había pasado a los apóstoles, porque Jesús les había hablado de la resurrección. En todos los anuncios de la pasión les había hablado de la resurrección también, pero no habían entendido nada en absoluto. Es más, ni siquiera, bueno, aunque en la historia de Israel y en las Escrituras estaba todo esto anunciado, tampoco lo habían entendido. Y claramente vemos que no lo entendieron porque fueron al sepulcro, esto nos lo había contado también Lucas, y bueno, pues bueno, entendieron lo que entendieron y de cualquier manera. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros esto? Yo un día comentaba con un amigo y me decía, es que somos demasiado racionalistas, queremos buscarle una explicación, sí, pero una explicación a un nivel humano y digamos muy ramplón. No nos dejamos iluminar por el Señor, iluminar por el Espíritu Santo para comprender, para dejarnos, sencillamente, dejarnos que nos abra el entendimiento. No que sea un esfuerzo nuestro, de nuestra voluntad y nuestros codos, sino dejarle que sea Él el que nos abra el entendimiento y que nos muestre, como muchas veces la experiencia, gracias a Dios, nos ha demostrado, nos muestra de pronto la maravilla, la verdad de lo que Él nos está diciendo. Y no tenemos que buscar más explicaciones. Entra directa en nuestro corazón y entra directa en nuestro entendimiento.
Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo.
Estamos en Radio María, en el programa La Buena Noticia, que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Y estamos acompañándoles a Ana Ruiz, Yanel López y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1@radiomaria.es. Repito, La Buena Noticia 1, 1 en número, @radiomaria.es.
Me da vida tu cuerpo, Jesús, tu sangre, Jesús.
Bendito mi Dios, yo te doy gracias, Señor, así cuando me pongo en tu presencia y veo la grandeza de tu amor, de tu misericordia. Señor, como en detalles tan pequeños en la vida, estás siempre conmigo, estás siempre para ayudar, estás siempre para que no me salga demasiado del camino que tú quieres que vaya. Porque, Señor, tú sabes de mi debilidad, tú sabes de mi fragilidad, tú sabes que el mundo además empuja en tantas direcciones, pero tú estás para abrirnos los ojos, Señor, para indicarnos que eres tú el que estás a nuestro lado, que eres un Dios vivo, que eres un Dios resucitado, que me puedo, Señor, apoyar en ti, que tú eres mi amigo, un amigo por encima de todo, que no te importan como a los amigos que tengo en la tierra, pues mis fallos ni mis defectos, que tú me aceptas tal como soy y que lo que quieres únicamente es mi felicidad y mi bien. Señor, yo te doy gracias en este tiempo precioso, en este tiempo pascual. Te pido que me inundes de ti, Señor, que tu Espíritu Santo entre hasta lo más profundo de mí, que cambie mi vida, que me ayude en este camino a la conversión que tú este domingo nos marcas. Bendito sea, Señor, bendito mi Dios resucitado, alabado, alabado y glorificado por siempre.
Sí, Santo Espíritu de Dios, Dios Espíritu, hoy como los apóstoles, nosotros también necesitamos un derramamiento de tu Espíritu. Necesitamos que tu Espíritu toque cada uno de nuestros corazones y también nos abra el entendimiento para poder entender lo de la resurrección. Y no solo entenderlo, sino experimentarlo en nuestra vida. Experimentar esta nueva vida que Jesús ha ganado para nosotros con su muerte y su resurrección. Si Espíritu Santo, permítenos leer nuestra historia, los acontecimientos que nos pasan en Dios, en modo de Dios. Permítenos vivir nuestra vida en alegría, en gozo, en esperanza de una vida eterna. Si Espíritu Santo, ven sobre nosotros y sobre toda la tierra, que necesita ser restaurada y que necesita ser llenada de este anuncio gozoso de la resurrección de Jesucristo, porque seguimos a un Dios vivo, un Dios que es vivificador, que nos acompaña, que hace con nosotros el camino, que está de nuestro lado. Bendito seas, Señor, por el Espíritu Santo, que es guía, que es consuelo. Bendito seas.
Sí, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, tú que resucitaste a Cristo, resucítanos también a nosotros, danos esa misma vida para que podamos ser comunión con la Santísima Trinidad. Sí, Espíritu Santo, en esta mañana queremos ponerte a todos aquellos que viven en sombras de muerte, rodeados de tinieblas, aquellos que viven inmersos en sus sepulcros. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a dar vida, a disipar toda tiniebla, a romper toda cadena, todo vicio, toda dependencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que eres tú el único que puede darnos vida, que des vida en plenitud a nosotros como cristianos para poder anunciar la buena nueva, para poder salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestros rincones de confort. Y te pedimos también que nos guíes para anunciar esa buena nueva a quien lo necesite. Solo con tu poder, con tu presencia, con tu luz, con tu misma vida, es que puedes darnos vida. Bendito y alabado sea, Señor Dios.
Todas mis alabanzas.
Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado a Ana Ruiz, Yanel López, José García en el control de sonido y Rodrigo Martínez. La oración colecta de la misa nos invita a exultar siempre en el Señor, al vernos renovados y rejuvenecidos en el Espíritu. Un año más, una Pascua más en la que Dios mismo va transformando nuestro corazón, restañando nuestras heridas y regalándonos sus mismos sentimientos. ¡Aleluya! Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.
Termina La Buena Noticia, un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.